Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que estoy segura que habéis escuchado hablar y que me parecía importante pues dedicarle un podcast. Y he de reconocer que yo misma ahora cuando estaba con la compañera que ahora conoceréis preparándonos el podcast, pues estaba como alucinando con lo mucho que siento que vamos a aprender con este podcast porque hemos escuchado hablar de este tema, pero creo que lo estamos confundiendo un poco. Así que no nos viene nada mal aprender y conocer más acerca de la hipersensibilidad emocional. Pero antes vamos a conocer a Teresa. Ella es psicóloga, forma parte del equipo online de Somos Estupendas y estoy muy contenta de grabar contigo, Teresa.
Yo también, la verdad que yo también. Tenía, al principio me dio un poco de susto cuando me lo propusieron, pero luego la verdad que me hace mucha ilusión. Como te comentaba, creo que es un trabajazo el del podcast y creo que esta parte psicoeducación, que no solamente no hacemos trabajo en sesión, sino que se puede aprender de psicología de muchas maneras y de muchas formas, hace también un cambio muy importante a nivel social y para todas las personas que creo que puedan sentirse identificadas, pues que tengan un poco más de orden en qué es lo que me ocurre o qué es lo que me pasa, ¿no? Así que espero que les demos los puntos claves como para que ellas se sientan tranquilas sabiendo un poquito más.
Total. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo en esto, porque fíjate que antes de conectarnos decíamos, jo, el recurso no siempre puede ser la terapia, porque es verdad que aunque es un espacio único y que es importantísimo, no todo el mundo puede acceder a terapia o no todo el mundo está preparada para acceder a terapia, pero que puedas encontrar otros recursos funcionales, útiles, que te ayuden pues a acompañarte en el día a día, pues es súper sanador, la verdad.
Sí, a ver, evidentemente nada de podcast o talleres puede ser comparable, es un proceso diferente, pero creo que también es un proceso muy sanador. El hecho de tener información creo que ya es sanador en sí, ¿no? Entonces, bueno, tener una información de calidad, que sabes que te la está dando alguien que ha estudiado sobre esto y que te puede aclarar un poco esos conceptos que a veces tenemos como 100.000 batiburrillo de conceptos, ¿no? He escuchado, he leído, he visto, pues creo que puede ser muy sanador para alguien que lo esté viviendo realmente en sus carnes, ¿no? O sea que yo encantada de venir todas las veces que haga falta.
¡Qué bien! Así te vienes a Barcelona, ¿verdad?
Eso es. Me hago ya en las vacaciones el todo aquí ya.
Sí, sí. Vamos a hablar, como he dicho, de hipersensibilidad emocional. Y como siempre, Teresa, nos gusta empezar el podcast desde el principio. Y desde el principio sería por poder entender qué es realmente la hipersensibilidad emocional.
Vale. Yo aquí voy a dar primero como la definición más simple para luego ya entramos un poco en especificar, ¿no? La hipersensibilidad emocional es una sensibilidad muy alta frente a críticas o actitudes de los demás, ¿vale? Es decir, este se ve muy, muy claro en reacciones, tanto corporales como actitudinales, como emocionales, frente a situaciones sociales que son percibidas con esa sensación de rechazo, de abandono, de no suficiencia y que tiene que ver un poco con esto que hablábamos antes, ¿no? De nuestro propio concepto, de nuestra propia herida, de nuestro propio dolor y que se activan en situaciones y pueden ser entendidas por los demás como muy exageradas si no tenemos una percepción de la historia real de esa persona, ¿no? Entonces, para dejarlo como más claro, es esto, una sensibilidad muy alta que provoca como unas reacciones muy intensas frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con este ámbito.
Hay un término que se está escuchando muchísimo, leyendo muchísimo, que es PAS, personas altamente sensibles.
Sí.
Y yo me pregunto, Teresa, ¿la hipersensibilidad emocional y la alta sensibilidad es lo mismo?
No, no es lo mismo. O sea, se parece mucho el nombre y el título, ¿no? Pero no es lo mismo ni tiene un origen parecido. Las personas altamente sensibles, que, bueno, en Somos Estupendas también hay mucha información sobre este ámbito, son personas que tienen ya una predisposición a esta sensibilidad especial, alta, intensa, frente a estímulos muy diversos, como puede ser también la parte emocional, la parte social, pero también otros estímulos, pues más, ¿no? Frío, ruido, luz, todo esto hace que ellos tengan respuestas de una mayor sensibilidad frente a esos estímulos, ¿no? Pero hay una predisposición a ello, no tiene por qué haber una herida o una historia. A veces confluyen, sí, pero no tiene por qué, ¿no? En la hipersensibilidad el origen no es una predisposición, sino que yo lo explico más como entendido a través de la historia de la persona. Dependiendo la historia y dependiendo las heridas y dependiendo el aprendizaje, se determina después los tipos de respuesta que tiene esta hipersensibilidad. Somos hipersensibles a aquello con lo que ha habido también un daño, no a cualquier cosa, sino tiene mucha relación o más relación con mi propia historia y con mi propio aprendizaje. Y esa yo creo que sería como la diferencia más clara entre los dos conceptos.
Cuando hablamos de herida, Teresa, ¿de qué tipos de heridas estamos hablando? O sea, para que una persona llegue a esa hipersensibilidad emocional, que no sé si se desarrolla en la edad adulta o más en la infancia o cuando se haya dado esa herida, pero ¿de qué tipo de heridas estamos hablando?
Sí. Lo más habitual suelen ser, y esto seguro que también, ¿no?, son conceptos que han escuchado, pues herida de rechazo, herida de abandono, heridas en mi propio autoconcepto, en mi propia valía, en mi propio ¿no?, autoestima, y también combinado con la falta de herramientas para la gestión emocional. Es decir, tengo una herida y aparte no tengo herramientas para sanar esa herida, con lo cual esa herida actúa por sí misma, un poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, en estos casos, y que después seguro que lo hablamos, es importante trabajar ambos ámbitos, ¿no? Es decir, trabajar la herida y sanar la herida, pero también dar herramientas que no he ido aprendiendo a lo largo de mi historia y que también son muy útiles, como puede ser esta gestión emocional, ¿no?, o las habilidades de gestión o expresión emocional también incluso. Porque si yo tengo una herida, tú me haces daño, pero no tengo tampoco manera de decírtelo de una buena manera, pongo entre comillas, ¿no?, la forma de decirlo o la forma de actuar va a ser mucho más reactiva, mucho más impulsiva normalmente. Y esta también es una característica muy común en personas que, bueno, pues están sintiendo esta hipersensibilidad, ¿no? La falta de herramientas les hace ser mucho más impulsivas, sus formas de actuar son mucho más impulsivas.
Pero es que entiendo también que hay muchas personas, Teresa, que no tienen ni idea de esas heridas.
No, ni
idea, o sea, claro. Claro, ponerle nombre a la herida de rechazo o ponerle nombre a la herida de abandono conlleva también un autoconocimiento.
Sí.
O sea, entiendo que las personas, de hecho, tengo una pregunta que es justamente si una persona con hipersensibilidad emocional, hay sufrimiento.
Uh-huh.
Claro, porque pienso, si yo no, o sea, tú solo ves hiperreactividad de tu parte o que ciertas cosas te conectan con muchísimo dolor, te estás sintiendo muy, muy mal, pero no sabes tampoco de dónde. O sea, es en plan, es que reacciono así, pero no sé por qué estoy reaccionando así.
Uh-huh. Sí, exacto. De hecho, otra de las herramientas que después veremos también, que yo creo que no solamente para la hipersensibilidad emocional, en general el autoconocimiento para mí, per se, exclusivamente esto, ya es sanador para cualquier cosa que me ocurra. Pero sí, es importante también entender porque la hipersensibilidad está muy relacionada y se explica mucho a través de la historia. Si yo no entiendo mi historia porque no tengo herramientas para poder conocer mi historia y saber cómo esa historia ha creado las consecuencias que ahora mismo vivo, me va a ser muy difícil trabajarlo o poder hacerlo de otra manera, porque no sé, simplemente actúo, pero no sé de dónde viene ese, ¿no?, esa reactividad, ese comportamiento, esa hipersensibilidad. Entonces también uno de los puntos muy importantes es poder conocer mi historia, poder entender que esa historia me ha creado todas estas heridas y que son esas heridas las que ahora, ¿no?, me generan esta sensibilidad tan alta, esta reactividad tan alta a esas situaciones.
Y volviendo justo a esa pregunta, ¿hay sufrimiento en las personas con esta hipersensibilidad?
Sí, que no haya conocimiento de qué es lo que me está ocurriendo no quiere decir que no lo sufra. Al final vamos a, ¿no?, especificamos ya, si quieres, algunos puntos.
Totalmente.
En esta hipersensibilidad, uno de los puntos más grandes son problemas sociales debidos justo a esta interpretación dañina que yo hago de la situación, dañina para mí.
Claro.
y la reacción que yo tengo, que evidentemente va a tener un reflejo negativo del otro, porque el otro se va a quedar también como diciendo, uy, ¿qué ha pasado, no? ¿De dónde viene esto? Con lo cual, esto también genera sufrimiento. Después, internamente, esta reacción emocional me genera sufrimiento. Yo estoy sufriendo, estoy sintiendo este dolor, con lo cual también genera esta parte de sufrimiento, ¿no? Entonces, incluso en casos que, ¿no?, que existen, que son mucho más graves, está esta parte sintomatológica física también, ¿no? Claro. Cómo el cuerpo empieza a hablar de lo que yo estoy sintiendo por dentro, que es tremendamente intenso, tremendamente incontrolable para mí y que no tengo otra manera que expresarlo a través de mi cuerpo, ¿no? Entonces también hay sintomatología física a veces acompañando esta sensibilidad emocional. Sí.
Somatizaciones a saco, ¿eh?
Uh-huh. Eso es, sí.
El cuerpo
habla, siempre habla, no hay una diferenciación entre lo que ocurre dentro y mi cuerpo. Entonces, cuando no hay otra forma o otro canal de salir, acaba saliendo a nivel corporal, con lo cual sí, provoca bastante, bastante sufrimiento, sí.
A mí me está conectando mucho con una emoción concreta, que es la culpa. En plan, claro, sí. Entiendo que no todo el mundo, ni muchísimo menos, pero entiendo que habrá personas que luego, después de esta reacción, sientan muchísima culpa. En plan,
claro.
¿Pero qué narices me pasa? ¿Por qué hago esto?
Claro.
Es que no quiero volver a hacerlo, pero es que literal no puedo no volver a hacerlo porque no sé hacerlo de otra manera. Esto me duele.
Claro. Sí, entendamos que cuando ocurre una de estas situaciones, como te contaba antes el ejemplo, ¿no? En un trabajo de equipo, se habla de este trabajo no está bien hecho. Esta hipersensibilidad lo que hace es que yo automáticamente me siento más señalada que el resto. Este trabajo no está bien hecho porque yo no lo he hecho bien, porque yo no he sido suficiente, porque yo no he sabido hacerlo, con lo cual voy a tener una reacción que para el resto va a resultar llamativa, vamos a decirlo cuanto menos, ¿no? Y eso también es señalado, con lo cual ese señalamiento de mi reacción después genera culpa. Ostras, ¿qué me ha pasado, no? Se me ha ido esto, no sé de dónde. Entonces, es como, ¿no?, un círculo final de decir, es que realmente era mi culpa, porque al final ha sido mi culpa la reacción.
Claro.
Con lo cual cierra ese círculo que hace que como dices, tampoco puedo hacerlo de otra manera y me quedo como repitiendo ese mismo círculo una y otra vez, ¿no? Uh-huh.
Y para todas aquellas personas, Teresa, que estén escuchando este podcast y que justamente estén en esa rueda, ¿cómo salimos de esta rueda? Quiero decir, ¿con qué herramientas, recursos contamos para poder llevar o manejar esta hipersensibilidad emocional de una forma más sostenible para nosotras mismas?
Uh-huh.
O sea, para que no haya quizá tanto sufrimiento en nosotras y en el otro, porque entiendo que esto a los vínculos, como has dicho, afecta mogollón.
Daño, sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Bueno, hay varios puntos. Evidentemente, por un lado está la terapia, que está claro que es muy sanadora, pero sí que es importante trabajar unos puntos en concreto. En primer lugar, el autoconocimiento. Es muy, muy importante que yo pueda entender o empezar a entender de dónde viene esta reacción, por qué yo he actuado así, por qué he interpretado esta situación así, sobre todo, ¿no? Es decir, entonces, gracias a este autoconocimiento podemos separar lo que es la situación objetiva en sí, que es que el trabajo de equipo está mal hecho, de mi interpretación, que tiene que ver con esta hipersensibilidad, que es que el trabajo de equipo está mal hecho porque yo no lo he sabido hacer bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, gracias a ese autoconocimiento, puedo entender que tengo una tendencia a culpabilizarme, a señalarme, a tener, ¿no?, como dificultades en ciertas situaciones críticas con otras personas. Esto nos ayuda, una vez que me he entendido, puedo hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, esta sería como el primer paso o la primera, ¿no? Después es importante trabajar dos puntos. Por un lado, la gestión emocional, porque esta gestión emocional en estas circunstancias de hipersensibilidad no está funcionando, con lo cual leer, informarte sobre técnicas de gestión emocional. Yo siempre pongo, además lo pongo también en consulta, el ejemplo. Es un vídeo que grabó Isabel, la compañera del equipo, que está en Instagram, creo. acerca de esta imagen de Harry Potter en la que llegan las cartas, ¿no? Y llega una, y no, pero luego llegan 34.000 cartas una tras otra, ¿no? Pues esto al final son las emociones, es decir, el empezar a entender las emociones así y tomar esta carta y hacer algo con esta carta, por lo menos leerla, entender qué me quiere decir esta emoción, me ayuda después a poder hacer algo con ella, a gestionarla, a tomar alguna decisión, a poner algún límite, o incluso simplemente a expresarla, porque la entiendo, claro. Con lo cual lo puedo expresar, ¿no? Entonces, ese sería también otro de los puntos, leer, informarte y trabajar esa parte de herramientas de gestión emocional. Y después, el trabajo de sanar. Es decir, el trabajo de sanar respecto a heridas que tienen que ver con este rechazo y con este abandono, por ejemplo, pero también sanar lo que es mi propio autoconcepto. Es decir, al final, cuando yo me estoy sintiendo señalada o me estoy sintiendo responsable o culpable por casi cada situación que está ocurriendo, mi autoconcepto tampoco es muy bueno. Lo estoy dañando cada vez porque el trabajo está mal porque yo lo he hecho mal. Pero es que luego me voy a casa y la comida está mala porque yo la... ¿no? Todo es porque yo, en algún caso, ¿no? Entonces también el empezar a trabajar este propio, como yo le digo en consulta, todos los autos, ¿no? Es decir, el autoconcepto, la autovaloración, la autoaceptación, el autorrespeto, el autocuidado. Todo esto también nos puede empezar a ayudar a separar aún más esta situación objetiva de esta interpretación que estoy haciendo, porque mi interpretación va a dejar de estar tan dañada o de ser tan dañina para mí. Con lo cual creo que esos puntos serían los tres puntos claves, ¿no? Autoconocimiento, gestión emocional y trabajo de autoestima, autoconcepto. Creo que serían como tres puntos claves para empezar a poder trabajar esto y poder dejar de tener esta reactividad para poder pasar a una parte más reflexiva, ¿no? Que al final es lo que necesitamos también.
Total. Y encontrar un poco la paz entre tanto ruido, porque tiene que ser agotador ir por la vida sintiendo esa carga, ¿no? De conectar todo el rato con esa herida pasada, sí. Que muchas veces no sabemos ni que existe, evidentemente, pero...
Eso es. Sí, a veces lo más difícil es identificar la herida. No vayamos a lo más difícil, vamos a lo más fácil. Vamos a intentar trabajar por fomentar un concepto cada vez más sano. Y esto poco a poco podrá ir sanando mi herida. Quizá después necesite hacer un trabajo específico para sanar mi herida, pero no nos pongamos directamente en lo complicado. Vamos a ir fomentando pues, un concepto positivo, un refuerzo positivo de mí misma, una capacidad de autovalorar lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo tengo, ¿no? Y a partir de ahí eso empieza a cambiar también.
Total. Creo que también, no sé qué piensas, Teresa, pero me parece importante porque quizá hay personas que están escuchando este podcast que debido a esa culpa que sienten constante de esto que me pasa, ahora viendo que esto me está conectando con una herida pasada, entender también que tampoco somos culpables de aquello que nos pasó, ¿no? Ahora claro. Lo que podemos hacer es, bueno, sí que somos responsables de qué hacemos con esto. Exacto. Que volvería otra vez a ese auto, ¿no? Autorresponsabilizarnos.
Eso es, sí.
Y ver, a ver, bueno, no... Esto forma parte de mi historia de vida, de la cual no soy responsable, pero ahora sí soy responsable como adulta, ¿no? De cómo me atiendo yo, uh-huh. Cómo me cuido con esto que me está sucediendo.
Sí, sí, por supuesto. Al final yo siempre, ¿no? Digo la misma frase. Yo no he pedido que nadie me haga una herida y que nadie me hiera, pero he sido herida. Y claro. Ahora ya como adulta no puedo, ¿no? Como empezar a culpar, no. Pero sí que puedo responsabilizarme de coger el betadine, empezar a echar betadine, empezar a coser esa herida, empezar a cicatrizarla, ¿no? Porque, bueno, esa parte cicatrizada ya no duele, ya no tiene el mando de mi día a día. Al final estamos hablando de que en estos casos la historia tiene el mando de mi día a día. Lo que me ocurrió tiene el mando de mi momento actual. Y aunque no me esté ocurriendo ahora, lo estoy vivenciando como si realmente se estuviera repitiendo esta historia. Con lo cual ahora sí que tengo quizá la habilidad o la capacidad de poder sanar. En su momento cuando me ocurrió no, pero ahora sí. con lo cual puedo hacer todo este tipo de ejercicio, ¿no? De empezar a sanar y de responsabilizarme con lo que me está ocurriendo. Y parte de responsabilizarnos, y ya por desculpabilizar, es estar escuchando este podcast. Si yo ya estoy escuchando e informándome y leyendo sobre esto, ya estoy haciendo este trabajo de sanar, con lo cual creo que es un gran punto de partida también, ¿no?
Totalmente. De hecho, gracias por decirlo, por mencionarlo. Yo casi siempre acabo los podcasts diciendo gracias y felicidades, porque el simple hecho, que no es un simple hecho, es que es muchísimo.
Mucho.
De tomar la decisión de escuchar este podcast, porque cuando tú escuchas este podcast, tú ya has visto el título. Tú ya ves que no lo estás escuchando por casualidad, que has leído algo en ese título que te está conectando y has decidido escucharlo. Pienso, wow, es muchísimo.
No, totalmente. Y yo también estoy muy de acuerdo con también este mensaje que se transmite desde Somos Estupendas, ¿no? Que es la valentía. Es muy difícil pararte a ponerte a escuchar cosas que te remueven y que te duelen, no es fácil, con lo cual es muy valiente el podcast, hacer un taller, ir a terapia, hablar de ello.
Total.
Es un paso enorme y creo que también es un gesto que es importante que nos valoremos a nosotros mismos, el hecho de estar dando estos pasos para poder llegar a ese punto de sanar, ¿no?
Eso es, ya estás en el camino. Si has llegado a este podcast,
estás ahí.
Ya estás en el camino. Felicidades.
Exacto. Sí, sí, no, totalmente. Creo que al final son pequeños pasos que al principio parecen como, bueno, no, sin más me lo pongo porque no, estás escuchando esto y no estás escuchando otra cosa, con lo cual ya estás abriendo la puerta a informarte, a psicoeducarte, a entender, a tocar con lo que te ocurre y a ver, ya, ¿no?
Sí.
Y a darle un nombre y a buscar ese origen, y a, con lo cual me parece importantísimo. Sí,
total.
Sí.
Jo, Teresa, gracias por todo lo que has compartido.
Nosotros.
La segunda pregunta era personal mía. Yo no entendía la diferencia entre hipersensibilidad y PAS.
Bueno, es que
luego
al final
me decías, pero en consultas a mí me pasa que la gente lo confunde, y dije, ah,
sí,
pues mira, no soy la única.
Sí.
Porque es verdad que son dos términos que se escuchan mucho y que en algún punto creo que soy muy intensa, soy PAS y soy hipersensible, se han metido en un saco que es el mismo, ¿no?
Sí.
Y me parecía importantísimo, ¿no? Poder desgranar cada uno de estos conceptos y entenderlos mucho, mucho mejor, porque bueno, yo creo que también en esta era en la que se está hablando muchísimo de psicología, pero que en algunos puntos también estamos perdiendo el poder de la psicología en cómo y en quién lo está divulgando, hay que volver un poquito al centro y a decir, bueno, a ver, que
claro,
no todo es lo mismo. Separemos.
Sí, sí, sí. Bueno, es que creo que al final no tenemos tampoco, bueno, yo sí, porque me dedico a ello, ¿no? Pero en general no tienes por qué saber la diferencia. Escuchas conceptos que por nombre ya de por sí se parecen mucho,
claro,
con lo cual es muy difícil diferenciar. Además, estamos sobreexpuestos a un montón de información y hay que vigilar muy bien también el origen de esa información, quién me lo está dando. O sea, asegurarte también de que la información que estás recibiendo es una información de calidad,
total,
que alguien realmente especialista en esto te puede dar, ¿no? Y entiendo también el cacao. Y cuidado con el cacao, que al final también provoca como, ¿no?, ese agobio de entonces que ¿Es esto otro? Entonces, el escuchar este tipo de información, no solamente por mí, me refiero,
sí,
como el podcast, como hacer talleres, como leer sobre, ¿no?, sobre ello, creo que es mucho más clarificador que a veces simplemente el burrullo de cosas que se escuchan, ¿no? He escuchado esto, bueno, pero está bien que tengas un espacio donde poder clarificar conceptos.
Total.
Y poder entenderlos mejor.
Y qué importante también cuestionarse las cosas, porque no podemos tener la verdad absoluta, ¿no? Incluso dentro de la psicología existen, por eso existen muchísimos autores y muchísimas escuelas que en muchos puntos no se encuentran.
Total.
Y yo creo que esa es la magia, ¿no? También en el poder nutrirse y poder desde nuestra crítica decir, vale, ¿con qué me quedo? ¿Qué me sirve? ¿Cómo lo hago mío? Porque tampoco podemos quedar y decir que sí a todo, en plan, bueno, pues me lo ha dicho Teresa, pues esto es así. Bueno, es así, pero vamos a ver también desde el individualismo, ¿no? De cada persona, cómo lo estás viviendo, con qué te quedas. Quizá hay personas que, ¿sabes?, como lo típico de los diagnósticos, que hay gente que las etiquetas pues no le funcionan y tampoco es bueno, o sea, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Con qué me quiero quedar de esto, no?
Yo creo que también, y esto siempre lo digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de ponérmelo como una etiqueta pegada aquí.
Yeah.
Porque esto, tenemos que entender que esos criterios diagnósticos se hicieron para que entre profesionales nos entendamos, punto y final.
Yeah.
No sirven para realmente hablar de una persona. Una persona es mucho más que un diagnóstico X, ¿no? Entonces, no individualiza, no habla realmente de tu historia, cada caso es diferente. Son unos rasgos que a nosotros, para hablar entre nosotros, nos pueden servir para entendernos más rápido. Pero no nos quedemos simplemente con la etiqueta y los 5 rasgos que vienen debajo, porque No está contando nada tuyo personal. Te puede ayudar a empezar a informarte, te puede ayudar a empezar a, ¿no?, como a ponerle palabra y a intentar ubicar un poco qué es lo que te ocurre, pero son muy limitados. Entonces, sigue buscando, sigue leyendo, sigue informándote, porque tu caso es único y no lo va a explicar una etiqueta, sin más. Ni lo voy a poder explicar yo desde este podcast,
claro,
ni lo va a poder, ¿no? Pero si sigues informándote, si sigues, te irás identificando con cosas e irás rechazando otras con las cuales pues no sientas que hablen de ti o de tu historia, ¿no?
Total.
Con lo cual, importante también. Sí, sí, totalmente.
Jo, Teresa, ¿has visto qué rápido pasa?
Sí, la verdad. Cuando he empezado digo, uy, ¿qué voy a decir tanto rato?
Y ahora es como, bueno, no sé, ya no sé. No puedo parar de hablar.
Sí.
Gracias por todo lo que has compartido. Antes
muchas
te lo comentaba, pero de verdad, gracias de corazón. Espero que vuelvas pronto.
Ay, yo encantada.
Y a vosotras, pues una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya no os voy a felicitar otra vez porque ya lo hemos hecho antes, pero de verdad, gracias. Gracias también porque siempre os lo decimos, ¿no? Pero cuando nos dejáis vuestras estrellitas en Spotify, pues es una forma muy bonita de decirnos, oye, gracias por esto que hacéis, así que nos ayuda muchísimo. Y luego, por último, ha habido un momento en el que Teresa justamente estaba compartiendo la parte de gestión emocional y lo de los cursos y los talleres, y he conectado con justamente con Isabel, que hicimos un curso de inteligencia emocional que es maravilloso. Es simplemente que sepas que ese recurso está ahí, por si en algún momento sientes que lo necesites, para este tema o cualquier otro, porque al final la gestión emocional, entender las emociones, sus funciones, qué papel tienen en nosotras, es importantísimo para movernos por la vida. Simplemente recordaros que lo tenéis ahí. Y por supuesto, si este podcast te ha llegado, te ha resonado, pues recuerda que estamos aquí para todo lo que necesites. Nos puedes encontrar en Instagram, en la web, o sea, de verdad, siempre respondemos. Y estaremos encantadas de leeros, de escucharos, de acompañaros. Y nada más. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!